A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues en esta edición vamos a hablar de la última semana de San Isidro 2022.
Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana.
Muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Bueno, pues la feria que parecía que no se iba a acabar nunca, pues resulta que ayer se terminó. Y entonces, pues hemos venido a la librería Rodríguez, Víctor Pérez y yo, pues a hablar de la última semana de San Isidro y hacer también un pequeño resumen de San Isidro. Como bien saben ustedes, estamos en la librería Rodríguez, que está en la propia Plaza de Toros de las Ventas, que es, como digo, siempre un pozo de sabiduría taurina, y entonces es obligado pues recomendar unos pocos libros. Entonces, antes de ponernos a hablar de San Isidro, entonces, ¿qué libros has traído?
Yo tengo aquí dos libros. A ver, de Adolfo Rodríguez Montesinos,
Entre Campos y Ruedas.
Entre Campos, que yo creo que es el primero que editó.
Y muy buscado.
Y muy buscado, pues aquí lo tienen, en la librería Rodríguez. Habla absolutamente de todo lo que es el toro, sobre todo el toro en el campo. Tiene imágenes preciosas con todo tipo de pelajes, por poner algunas.
Sí.
Creo que es un libro pues muy completo, de el primero de los muchos que ha escrito Montesinos.
Sí, porque luego ha escrito muchas monografías del toro de Santa Coloma, de los toros del recuerdo, las pintas del toro de Lidia, pero este fue el primero,
Buscadísimo, y además es un libro muy interesante y está muy bien. Poco más les voy a decir de este libro, que es un libro, insisto,
habla ahí, por ejemplo, magnífico. De los caballos de picar.
Sí, es muy completo, de absolutamente
toda la actividad del veterinario, claro, en el campo y en la plaza.
En el campo no se mete en otras historias, pero toda esa actividad veterinaria la pueden encontrar en este precioso libro, Entre Campos y Ruedos.
Editado por el Colegio de Veterinarios de Madrid, cuando estaba Antonio Borregón, que era un gran aficionado, y hicieron un montón de cosas bonitas.
Sí, sí.
Ahora no hacen, ahora no hacen absolutamente nada. Bueno, pues yo voy a traer a colación una trilogía sobre Joselito el Gallo. Esta trilogía se debe a dos aficionados de Castellón de la Plana, que son Vicent Climent y Javier Bellón. Son grandes gallistas y han escrito tres libros que yo creo que todos los admiradores de Joselito tienen que tener. Uno es Joselito Solo, que habla de todas las corridas en solitario que mató Joselito,
que tiene
el récord en España.
Mató muchos.
Porque Manolo Martínez y Eloy Cavazos mataron más. Pero en México, y con otra clase de ganaderías, con otra clase de públicos, en otro ambiente totalmente distinto. En España el récord lo tiene Joselito. Y en este libro, que está muy bien, se da cuenta de todas las encerronas. Luego el último año de Joselito, lo que hizo Joselito durante 1920. Y por fin que es el más nuevo que tienen. Habla de la relación de Joselito con la ganadería de Miura, que es una relación muy interesante. Y por cierto, este libro tengo yo el honor de prologar. Yo creo que son tres libros que están muy bien para los aficionados partidarios de Joselito, que cada vez son más.
Afortunadamente.
¿Qué nos traes?
Pues este es un nuevo libro que ha salido de la Unión de Bibliófilos Taurinos, Granero, en la letra de imprenta. Es un libro curiosísimo,
como todos los que hace la Unión.
Como casi todos los que hacen la Unión, como todos los que hacen la Unión. Digamos, tiene tres partes. Uno es la historia de Granero en los tres años que fue matador de toros. Después hay una segunda parte donde recoge toda la bibliografía de Granero, con portadas en color preciosos. Y hay una tercera parte que son los pliegos de cordel. Son pliegos...
Los cantares de ciego.
Que son un poco cantares de ciego y que los daban pues en churrerías para envolver churros y demás historias, y que son muy difíciles de conseguir. En diferentes colores. A mí me parece que es un libro precioso. Y esto es recolectado por don Manuel Gil, don, perdón, don Manuel Pons Gil. Pons es un grandísimo aficionado de Castellón.
De Castellón.
Es de Castellón de la Plana. Por lo menos ahí estuvo como juez, en el juez de lo menor, me parece. No sé, ahí a lo mejor estoy metiendo la pata. Pero es buen amigo y un grandísimo aficionado que tiene una biblioteca excelsa y sobre todo de este tipo de temas, de pliegos de cordel. Creo que hay alguno de Rafael Cabrera, que es otro grandísimo aficionado y coleccionista. Pero la mayoría son de Pons. Y bueno, pues que han editado Tras la muerte de Granero y que es un libro muy curioso y muy...
Con motivo del centenario.
Con motivo del centenario, exacto.
Que por cierto, es un poco la continuación del de Joselito en pliegos de cordel, que se editó el año pasado.
Que tuvo gran éxito y que es un libro también interesantísimo y porque son cosas que nunca se habían editado. Los pliegos de cordel nadie se les había ocurrido editarlos y bueno, pues han tenido el buen gusto y el bien hacer de editar pliegos de cordel de las grandes figuras.
Bueno, pues yo voy a presentar por último una novedad que acaba de salir, que es Plaza de Toros de Pamplona, 100 años de alegría. Es la historia de la actual Plaza de Toros de Pamplona, porque el próximo 7 de julio la plaza va a cumplir 100 años. Aquel lejano 7 de julio de 1922... Salir II, Juan Luis de la Rosa y Marcial Alanda mataron 6 toros de Vicente Martínez. Y este próximo 7 de julio, Hermoso de Mendoza rejoneará un toro y el Morante. Juli, Morante y Roca Rey, pues esto que harán la corrida, que es la corrida estelar de este año de los Sanfermines. Bueno, pues aquí están los 100 años de historia. Coldo ya había escrito un libro sobre toros en Pamplona, bastante interesante, pero...
Y
muy útil.
Y los toros en... La continuación que hace de Luis del Campo del siglo
Exacto.
XIX.
Eso es. El del siglo XIX y el del siglo XX, muy interesantes. Y este simplemente es la actualización hasta, bueno, pues hasta el último festejo que tuvo lugar en Pamplona en el año 2019, ¿no? Están aquí todos los festejos registrados. Decir, ya que estamos hablando de los Sanfermines, que se anunciaron esta semana los Sanfermines, y yo he sentido una pequeña decepción. Sí que es cierto que el cartel del día de San Fermín es estelar, pero no es menos cierto que yo esperaba un acontecimiento especial, una corrida extraordinaria, algo por el estilo, que no ha habido. Y lo que es el conjunto de la feria, pues me parece que, quitando esa corrida especial del día de San Fermín, pues es una feria bastante discreta, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el libro que conmemora el centenario de una de nuestras plazas más queridas, donde nos hemos dejado media vida y media juventud, ¿no? Por lo tanto, para mí es un placer tener este libro en la mano. Va a haber otro, porque me parece que están preparando otro, la propia Casa de Misericordia. Pero bueno, este ya ha salido y es un libro extraordinario. Solamente por la documentación que tiene, merece la pena tenerlo, que lo tengan los aficionados, ¿no? Y bueno, y si te parece, vamos a hablar ya de este final de la Isedrada, que yo creo que ha tenido dos características que hay que resaltar. A las muy buenas. El banderillero Agustín Serrano nos va a contar una anécdota o nos va a contar lo que él quiera.
Pues nada, voy a contar dos anécdotas. Una que me pasó siendo novillero y otra de banderillero.
Es obligado a hablar de otra de mis debilidades, de José Fuentes Sánchez. Bueno, pues voy a hablar de Enrique Belenguer Blanquet, quizá el banderillero por excelencia o el peón por excelencia de la historia del toreo. No hay quinto malo. Seguramente han oído ustedes este aserto muchísimas veces. Bueno, pues esta anécdota la protagonizó José Díaz Agualimpia.
Una primera, la gran acogida de público que ha tenido la feria, con una crisis económica galopante. Después de 2 años en San Isidro, todos teníamos la preocupación de cómo iba a responder el público. Pues ha respondido de maravilla. Siempre ha habido 3/4, ha habido muchos no hay billetes. Verdaderamente San Isidro está totalmente incorporado al corazón de la ciudad y es impensable un Madrid sin San Isidro. Y además te voy a decir otra cosa. ¿Tú te acuerdas cuando en los años 80 Chopera hace el milagro de San Isidro? Pues también tenía una ventaja que ahora no tienen, que es que todos los diarios de publicación en Madrid, todas las radios, seguían de sol a sol la feria de San Isidro.
Ahora no la sigue nadie.
Ahora no la sigue nadie, y a pesar de eso la plaza se llena.
Y con mucha gente joven,
sí.
Con, no sé, de alguna forma Madrid es como el gran templo del toreo, Sevilla es muy particular, es magnífico, pero es donde acuden muchos aficionados de toda España para ver, no, evidentemente no toda la feria, pero siempre eligen su fin de semana, su semana para ver, si quieres, a todos los toreros que hay en el mercado, que es lo que ha habido este año, y ver ganaderías con toros que no los vas a ver en ninguna otra plaza del mundo.
Sí, y luego otra característica de la feria es que si las espadas entran, hubiera sido una feria triunfal.
Pues hubiera
una
habido otras histórica. Cuatro puertas grandes o tres puertas grandes más.
Por lo menos yo estoy por contando ahora mismo seis. Dos del Juli, dos de Roca, una de Morante,
una
del Novillero y Isaac Fonseca. Así a primer repaso de memoria, que a lo mejor puede salir hasta alguna más. Lo sorprendente es que el único que verdaderamente ha tenido mala suerte con la espada ha sido Morante, que a pesar de que ejecutó muy bien la estocada, pues luego... El toro no cayó y tuvo que usar el verduguillo. Pero es que lo que resulta triste es que el Juli y Roca Rey se cerraron la puerta grande ellos solos. O sea, no fue una cuestión de mala suerte, fue una cuestión de que ejecutaron la suerte de matar mal. Y claro, es sorprendente que dos toreros tan obsesionados por la técnica del toreo, que tanto piensan en el toreo de muleta, en cambio, sobre todo el Juli, sientan que la estocada es un trance desagradable, que no hay que cuidar, que simplemente hay que pasar por allí lo más rápido posible, y ese abandono de la suerte de matar ha tenido como consecuencia unos pinchazos que les han cerrado la puerta grande, porque si hubieran salido por la puerta grande estaríamos hablando de una feria triunfal que recordaría a la de 1985, a las de los años 60.
Sí, pero con un matiz muy diferente. El Juli sabemos que siempre utiliza el tranquillo del salto, muchas veces el tranquillo del salto para irse en la suerte de matar. Intentó no hacerlo y eso consiguió que no dieran resultados, o sea, sus estocadas de tranquillo, intentó usar menos tranquillo y pinchó.
Pero siempre se citó en la suerte inadecuada.
Sí, muchas veces tenía que haber citado en la suerte contraria y citado en la natural. Pero además de todo eso, pero lo más triste es lo de Roca Rey, porque Roca Rey para mí es uno de los mejores matadores de toros que existe, con la espada. Yo creo que no hay matador que se tire más en corto.
Y más derecho.
Y más por derecho. Y que pinchara...
Por colocar mal al toro.
Por colocar mal al toro, por yo no lo sé qué. Es una tristeza. No digo que siempre es una tristeza, y sobre todo una tristeza para todos y para él.
Y luego ya han salido los premios que da la propia empresa. Me han resultado un tanto sorprendentes.
A mí también.
Yo creo que el triunfador de la feria ha sido Tomás Rufo, que es el único que ha cortado tres orejas.
Y que le han ninguneado y han puesto como triunfador, no solamente de la feria, sino como el triunfador...
Como torero revelación.
Como torero
revelación. Que a mí me parece muy bien.
Que me parece bien, que perfecto.
A mí me parece muy bien que sea torero revelación, pero triunfador de la feria creo
para
que
mí
el único,
debía haber
el único
sido
que ha cortado tres orejas es Rufo.
Y además generalmente siempre se hace por
número de orejas.
Por número de orejas, por estadística. O
sea. Lo que es increíble es que no se hayan cortado dos orejas a un toro. A un novillo sí, pero dos orejas a un toro no se han cortado por los errores de la espada.
Por la espada.
Porque si no se hubieran cortado un montón de veces, ¿no? Ese ha sido el gran debe o la gran pena de la feria, ¿no? Los éxitos pinchados. Pero la feria ha sido, yo creo que bastante buena.
Con la suerte o ventaja que casi todas las corridas siempre ha habido alguna oreja, algún triunfador. Ha habido nada más que dos o tres corridas,
sí,
de estas que
infumables.
Son infumables y aburridas, pero nada más que son dos o tres. El resto de corridas, bueno, pues dentro de lo que cabe no se han caído demasiado los toros.
También ha habido una ligera cuesta abajo en el comportamiento de los toros. Empezó muy bien.
Empezó magnífico.
Los 10 primeros días se embistieron muchos toros y luego nos metimos en una depresión en que embistieron mucho menos toros, ¿no? Con más con cuentagotas, ¿no? Porque, desde luego, los 10 primeros días fueron excelentes de toros.
Sí, me sorprende también que el premio sea García Grande, o sí. Sea, porque yo...
Yo se lo hubiera dado
a la quinta. Yo antes a la quinta, fíjate, se lo doy.
O a Victorino.
O a Victorino.
O a la propia del Parralejo.
O el Parralejo, que tuvo dos toros extraordinarios y que nadie
yo, habla en de... ningún caso a García Grande.
Pero García Grande no...
Porque entiendo, pero... en el toro, bueno, se lo han dado al Victorino, a Garañuelo, no me parece mal, ¿eh?
No.
Pero hay que resaltar si bien, el toro del Parralejo
a
primero.
A mí es que el toro del Parralejo me parecía más completo.
Que fue bravísimo.
Fue bravísimo y en el caballo acudió mucho
fue
mejor
más pronto.
Que Victorino. Victorino fue un toro tardísimo en el caballo.
Es el único defecto que tuvo, la tardanza.
Ah, después fue el toro más extraordinario que hemos visto en la muleta, sin lugar a dudas.
Sí.
Pero no fue un toro pronto en el caballo y...
Siendo un gran toro, ¿eh?
Siendo un gran toro, no, pero si yo no digo...
Yo se
no
lo hubiera dado antes al del Parralejo.
Yo también, ahí coincidimos.
Y bueno, si te parece, vamos a hacer lo que hacemos todas las semanas, vamos a repasar la última semana, ¿no?
Bueno.
Empezó un lunes 30 de mayo con una buellada de Samuel Flores, dio un juego muy decepcionante, da mucha pena ver ese comportamiento tan morucho, pues en una ganadería que tiene tanta historia, que es de lo más puro de Parladera Mero Cívico.
Y sí que es un encaste minoritario, porque claro, yo es lo único que hay de la Mero Cívico.
Y da mucha pena. La corrida estuvo llena de mansedumbre, llena de falta de raza. Y luego tampoco, tú fíjate, es que no me gustó ni en la presentación, porque fue muy
tan desigual. Ese toro cuarto era una cosa... Vamos, parecía más estos toros texanos de Longhorn que un toro de Lidia. Pero bueno...
Fue una abuellada. Damián Castaño, poco que confirmaba la alternativa, poco pudo hacer. Creo que Robleño estuvo bastante decoroso precisamente con el de los cuernos. Y quien mejor parado salió fue Morenito de Aranda. Primero porque toreó un toro de José Cruz, que tuvo el defecto el toro de caerse en los momentos menos oportunos, pero tuvo su nobleza, y luego tuvo el único de Samuel
que medio se dejó. Ahí en esa corrida ocurrieron algunas cosas también. Fíjate, se habla mucho de Fernando Sánchez, que como magnífico banderillo, y es verdad que ha dado banderillas, ha puesto pares magníficos durante toda la feria. Sin embargo, la primera y más grande función de un puntillero, o sea, de un tercero, que es el puntillero,
es ser seguro con la puntilla.
Y levantó al quinto toro, o me parece que fue el quinto, bueno, el de Morenito Aranda, dos veces lo levantó. Es verdad que ha sido su
Yo,
gran
con
lunar.
Con respecto a Fernando Sánchez, me parece que lo vende demasiado.
A mí ha puesto pares absolutamente espléndidos.
¿Eh? Y algunos menos, pero algunos espléndidos. Sobre todo, demasiado jacarandoso en la preparación de la suerte. Hay que ser más contenido.
La función de un tercero siempre
hay que ser más contenido porque
ser eficaz.
Porque
ser eficaz.
Cuando no eres contenido, rozas lo cursi y lo amanerado.
Sí, de acuerdo, pero también es verdad que es eficaz.
Sí, porque
todos los pares no se le ha caído un par.
Pero puede prescindir perfectamente de ese amaneramiento sin perder su brillantez ni su eficacia.
Sí, estoy de acuerdo.
Creo, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Luego, pues Morenito, yo creo que cayó en lo que tantas veces. Es decir, se preocupa tanto por la composición de la figura que se le olvida llevar al toro toreado, ¿no? Con el lote que tuvo más opciones.
Tuvo muy mala suerte con el toro de cruz. O sea, es que se le cayó justamente cuando la corrida empezaba.
Y en el tercer momento se le caía.
O sea, y eso es tener mala suerte en el...
Y luego al Samuel tardó mucho.
Y al Samuel le costó verlo porque el toro no iba... No, era sin duda el mejor de la corrida.
El único
de Samuel que a mí... No digo que me gustara, pero digo, bueno, pues es potable, es un...
Bueno, y el martes una corrida de José Escolar. José Escolar poco a poco se ha hecho un hueco entre la afición más exigente. Se demuestra con su presencia en Pamplona durante 7 años ininterrumpidos, plaza en la que han fracasado tanto Victorino como Adolfo. Y es una ganadería que, digamos, cumple con lo que se espera de ella. Es decir, una ganadería que se mueve mucho, una ganadería que lo vende caro y una ganadería que fabrica emoción. Podrán gustar más sus toros o menos, pero evidentemente es una ganadería encastada que produce emoción. Por cierto, te voy a contar una anécdota. Le dije a Adolfo, digo, joder, la corrida me recordó a las que lidiabais vosotros hace 40 años. Y me dice, ¡tú estás tonto! O sea, el comentario fue totalmente acertado porque no le gustó en absoluto. ¿Sabes? Bueno, pues hubo toros que me recordaron aquellos
victorinos. Y hubo toros interesantísimos.
Hubo toros que me recordaron aquellos victorinos. Por ejemplo, voy a empezar por uno súper malo, que fue el sexto. Pero fue muy tobillero, muy listo, quedándose siempre por debajo, como eran los victorinos difíciles de hace 40 años.
Sí.
Por ejemplo. Y luego pues, hubo toros que a mí me gustaron.
Y hubo toros que...
Por ejemplo,
que
el primero tuvo una clase extraordinaria.
Sí, bueno, ese fue el mejor toro, digamos, para el toro.
Yo de clase es el mejor que le he visto escolar.
Sí. Bueno, cuidado, la feria del 19, me parece que fue del 19, o el 18, no lo sé, salió una corrida escolar curiosamente noble.
Pero este toro tuvo una clase, quizá por ponerle un defecto le faltó un poquito de más empuje, pero tuvo muchísima clase. Y luego hubo toros, mira, a mí me gustó mucho el lote de la Melas. Me parece
la verdad, yo creo que
un lote muy encastado.
Menos desacertado. No voy a decir mal porque no se puede decir mal cuando estás. Vamos a ver, hay toros. Hablamos de casta, ¿no? Y hay dos tipos de casta. Una casta ofensiva, que es la que cuando ve la muleta el toro va y se la quiere comer. Y una casta defensiva, que el toro ve la muleta y va y se defiende. Y luego y aprende e intenta que no le engañen más veces. Estos son de una gran casta defensiva. Estos son toros de casta defensiva que aprenden rápidamente.
Pero no particularmente los de la Melas. Es decir, hubo un toro muy, muy defensivo y muy difícil, que fue el tercero, y con el que Gómez del Pilar creo que protagonizó el momento heroico de la feria. O sea, no se puede estar mejor con un toro más duro.
Primero, estuvo muy valiente y estuvo...
Estuvo muy valiente y estuvo muy inteligente. Es decir... Creo que vio con mucha rapidez las malas características del toro. Vio que era un toro que arrollaba constantemente, vio que era un toro que no humillaba, vio que era un toro que a veces apretaba hacia las tablas y dijo claramente, aquí tengo que buscar mucho el pitón contrario y robárselos de uno en uno. Y lo hizo de maravilla, pero encima lo hizo con torería, porque por ejemplo las trincheras eran buenas y luego le robó algún natural muy relajado y muy bueno, ¿eh? Es decir... corriendo la mano
cuando tiene mérito esas faenas, sí, que sí. Tú vas a siempre al pitón contrario, que son faenas, sí, de recurso van, sí, sí, determinados toros. Si después lo rematas con una serie de dos, tres muletazos, tú has podido al toro.
Estuvo muy bien.
Y pudo al toro.
Estuvo muy bien, se llevó varios, o sea, tuvo momentos de mucho peligro. Tuvo un revolcón
tremendo.
Revolcón, bueno, y luego dos portagallolas en la que cuando iba a recibir al sexto para cortar la oreja como fuere, salir por la puerta grande, se llevó una corona en el glúteo, pero con ese tercero estuvo cumbre y creo que es uno de los momentos, es uno de los puntos culminantes.
Y los toreros, fíjate, yo a veces, claro, como no soy torero, pues pienso en no torero, ¿no? Y cuando tú ves cómo salen estos toros, pasó lo mismo con Damián Castaño el otro día, cuando tú ves cómo salen este tipo de toros, que son toros que se frenan muchas veces, que normalmente buscan, dices... Joder, si has cortado una oreja, ¿para qué coño sales otra vez a la puerta grande? Pero es que no lo puedo... perdón, sí, a la puerta grande.
A la puerta grande,
porque... Digo, si... Espérate a verle, no es necesario salir. Si has cortado una oreja, vamos, no te la juegues tirando la moneda. Damián Castaño hizo lo mismo el otro día. Sí. O sea, son toreros que dentro de su ADN está el yo a todos los toros. Me debo, como son, salgo a Portagallola.
Pero vamos, que de verdad que...
Y bueno, o sea, pues ¿qué le vas a hacer? Son así.
Dejando
son así,
aparte el accidente de la Portagallola, que claro, yo pienso lo que tú, que claro, la Portagallola es un riesgo muy alto.
Y más en un toro de estos.
Que luego no... Digamos que luego no computa apenas. A la hora del triunfo. Y luego además con este toro, que es un toro normalmente... que se deja torear muy mal de capa.
Claro,
y que pues sale muy incierto, entonces era demasiado tal. Pero
Domecq es mucho más fácil, claro, de darle una portagalla.
Sí, sale galopando.
Sale galopando, entonces bueno, pues se la das.
Pero dejando aparte el lance desdichado de la portagallola con la cornada, creo que lo de Gómez del Pilar ha sido de lo más importante de la feria.
Pero ¿sabes qué?
Cómo se impuso un toro muy complicado y le acabó toreando bien. Y desde luego, es yo creo que uno de los grandes candidatos para estar en todas las corridas que dicen toristas. Porque de todos los que han pasado por aquí, que prácticamente han pasado todos los que están metidos en las corridas toristas,
pues espero que le sirva.
El de más nivel ha sido Gómez del Pilar y eso le tiene que servir.
Espero que le sirva y no le sirva exclusivamente para estar en Cenicientos, para estar en el Valle del Terror, y su mérito es que vaya a matar otras 5, 6, 7 corridas de las más duras que existen en el campo.
Que vaya a Pamplona, que vaya a Bilbao, que vaya a todos los sitios.
A Pamplona no va este año.
Este año no va, pero debe ir.
Espero que vaya a Bilbao, a partir a la Miura, de la o sea, vamos a verlo.
Yo
vamos
me
verlo.
Pareció
es
muy
que
bien.
Tengan, porque es verdad que cuando estás bien con una corrida de estas, tienes que tener un mérito y un premio.
Y además es que estuvo muy bien con uno de los toros más difíciles. Octavio no está. No acabo de coger el aire al nobilísimo primero.
Es que Octavio,
luego el cuarto fue Seso y el otro fue Tobillero.
No acabo de entender, yo creo, el ADN de estos toros, que hay toros siempre es en línea.
Sí,
siempre
se lo echaba dentro.
Siempre se lo intenta echar dentro.
Y el toro
y cuando
le
echas
reponía,
dentro, se reponen enseguida.
Sí,
o sea, tienen estos toros, si tú no los toreas en línea, difícilmente, salvo el toro excepcional como el segundo de Victorino, que es ese.
Luego hablaremos de él.
Luego hablaremos. Pero por principio, esos toros hay que. Vamos a empezar toreándoles en línea.
Sí. Y luego, con respecto a la Melas, a mí me gustó el lote, fue un lote de temperamento.
Y es el que estuvo más desgraciado esa tarde. Sí.
Y no, y para mí. Con buena voluntad, pero poco.
Pero
más.
Desgraciado. Sí.
Un lote encastado, ¿eh? Un lote potente.
Sí.
Dos toros.
Dos es que todos fueron toros. O sea, todos. La corrida fue una corrida dura, o sea, una corrida de las que.
Sí, sí.
Muchos, el aficionado que le gusta ese tipo de toro, ese tipo de toro que se defiende, pues está muy feliz con ese.
Pero
con
vamos,
ese,
a mí fue una corrida que me gustó y me resultó interesante.
Porque en realidad hay tres tipos de aficionados. Hay los aficionados que le gustan ese tipo de toro y cualquier otro tipo de toro dice que son babosas y demás. Está el aficionado que le gusta otro tipo de toro, el toro de esa embestida, esa casta ofensiva, que te permite ligar muletazos. Y a los aficionados que no me gusta ese toro, el toro les dice que son alimañas y que eso no se puede torear. Y después están algunos aficionados, como tú y yo, que nos gusta todo,
sí.
Que nos gusta todo, que nos gustan, y sabemos discriminar una cosa y la otra, y que todo vale.
Me acuerdo un día en Pamplona, claro, hoy cumplimos el último peldaño de la escalera de San Fermín, hoy es 6 de junio. Me acuerdo un día en Pamplona, discutiendo entre un aficionado torista y otro torerista, y un americano que llevaba una cogorza de bandera al lado dijo: yo soy un aficionado turista.
Sí.
Aquí ha venido mucho estos días han venido muchos, pues que recién llegados, que no comprenden la liturgia del toreo, que llevan con una copa, que llevan una copa más o dos, pero bienvenidos. Ya les
para
enseñaremos.
Mí es la única promoción.
Ya
de
les
la
enseñaremos.
Es esa, pues alguno se quedará.
Ya les enseñaremos, sí, ya les enseñaremos. Y además, muchas gracias porque me pagan el vicio.
Sí.
Es decir, gracias a que están ellos, los toros son un negocio y yo puedo venir. Entonces, pues nada. Y luego, el miércoles, cartel de excepción. El cartel había sido reforzado enormemente con la sustitución de Emilio de Justo por parte del Juli. Creo que era una sustitución inmejorable, la mejor que se podía hacer. Aquí, desde luego, hay que aplaudir a quien tomó la decisión de sustituir a Emilio
Juli
de Justo por el Juli.
Y al Juli que decidió venir.
Otros, de un modo más mezquino, hubieran optado por una sustitución más asequible. Y al Juli que decidió venir, cartel de máxima expectación. Su Majestad el Rey Juan Carlos se dio un baño de multitudes. Perdón, el Rey Felipe. Pero estamos esperando a que venga el rey Juan Carlos también, que está en su casa. El rey Felipe se pudo dar un baño de multitudes, cosa que Pedro Sánchez no puede darse, porque en cuanto pisa la calle la gente le recuerda que es un traidor. Pues nada, aquí el rey Felipe VI se dio un baño de multitudes, todo el mundo le aclamó. Y después vimos una corrida de Alcurcén, desde mi punto de vista, muy interesante. Una corrida todo, con manseo, una corrida que tendió a la mansedumbre, pero que tuvo algún toro extraordinario. Y a mí el toro que me gustó más fue el toro Berrendo, que le tocó al Juli como segundo de la tarde. Me pareció un toro, primero era muy bonito.
Y era muy, pero muy exigente.
Cuando le ves tan calceterito y tan lucerito, la sospecha que tienes es que los Lozano nunca quitaron las vacas de Eusebia Galache, que fue lo primero que tuvieron. Luego habrán hecho sementales de Núñez, pero esas vacas están allí. Cuando le ves tan lucerito y tan calceterito, pero luego fue un toro. Desde que le recibieron de capa, mostró ya una forma de humillar. Una cadencia en la embestida, fue un toro extraordinario. Pero a mí me encantó.
Fue un toro exigente y además con el cual el Juli seguramente, no estando mal, hizo la peor de las tres faenas importantes. Para mí es el día que estuvo peor.
Para mí es el día que ha estado peor.
Mucho mejor las dos corridas.
La faena tiene dos partes, claramente.
Estuvo muy enganchada al principio.
Diferencia. Yo creo que en la primera,
al final se acopló un poco mejor.
En la primera parte, en los dos primeros toros de la tarde, y en la primera parte de la faena sopló un vientecillo que parece una brisa agradable a quien está sentado en el tendido, pero que es muy molesta y muy endiablada para quien está toreando. Esto es increíble. Lo que pesa un capote y una muleta, que pesan un quintal.
Pero una barbaridad.
Pero en cuanto hay una brisa de viento, aquello se mueve que no lo puedes manejar. Entonces, en la primera parte de la faena, al Berrendito, el Juli estaba más pendiente de controlar la muleta y de que la muleta no le volara que llevarla toreado al toro y llevar cosida la embestida. Y eso hizo que hubiera enganchones, que hubiera esa cosa. Y la faena remontó a partir de la cuarta serie, cuando ya parece que hay menos viento, y ahí es cuando le liga dos series, ¿no? Pero desde luego ha sido la tarde menos buena del Julián Madrid, porque luego además el quinto no me gustó. El quinto, en cuanto le apretó las tuercas por abajo, dijo que ni hablar.
Dijo que no.
Pero ha sido la tarde menos afortunada del Juli, ¿no? Y el protagonista de la corrida fue Morante. Vestido
hombre,
muy
hay
guapo,
que felicitarlo, de gran oro. Qué bonito era el vestido de Morante. Qué bonito era el vestido de Morante.
Vestido muy guapo de granalloro, porque hay días que me sale vestido, que me cachis en la mar, de verdad que espanto. Pues fue vestido de torero, además, un vestido de aire clásico con los alamares largos, muy cargado. Y en el primero nada que decir.
De torero clásico.
En el primero nada que decir, porque fue un toro que estaba muerto en vida. Pero en el cuarto.
Que tenía que haber cambiado el presidente.
Sí, bueno, sí. En el cuarto sacó Morante a relucir todo su talento. El toro, en los dos primeros tercios, no valió nada.
Y además que nadie se esperaba, afortunadamente, nadie se esperaba que el toro tuviera ese fondo y que Morante fuera capaz de sacárselo, porque cuidado.
Yo ya con Morante, vamos, soy capaz de creer en cualquier milagro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, a mí Morante me viene y me dice que hay vida en Júpiter y digo, si usted lo dice,
maestro,
yo no... No soy capaz de oponerme a sus designios. Es un genio. Un toro manso, que no se dejó picar. Y un toro que en el capote no pasaba más allá de la esclavina con la cara alta. Y ese Morante, a base de un valor que tiene un valor sobrehumano, de esperarle hasta el último segundo y de tirar con suavidad, acabó haciendo romper al toro y que el toro humillara y tuviera un viaje largo. Fue su enorme valor y su enorme técnica, porque aparte de ser un artista extraordinario, tiene un valor y tiene una técnica absolutamente descomunal.
Rompió el toro en los... Le dio unos ayudados por alto de inicio que yo creo que rompió el toro para adelante.
Y luego la primera serie aguantando.
Y la primera serie aguantando, que después ya todas las demás series el toro ya se venía. Sí. Ya se venía. Pero fueron magníficos. Y además, claro, al hilo del pitón.
Es que muchas veces se torea.
Al hilo del pitón. Lo que pasa es que al hilo del pitón, para explicarles a todos, tú puedes traerte el toro aquí y pasártelo por aquí, o puedes traerte el toro aquí y pasártelo por ahí, que es como se lo hacen casi todos.
Morante
se ajusta. Pero él se lo ajusta aquí, que ves cómo se rozaba con las banderillas pase tras pase.
¿Y qué series más largas?
¿Y qué series más largas de 5 y 6 muletazos? ¿Y qué pose más perfecta? ¿Y qué emoción en la plaza, coño? Y es que yo lo disfruté como un enano.
Además, la faena tuvo otra cualidad importante, que fue de menos a más. Es decir, las últimas dos series son extraordinarias, ¿eh? Una de naturales muy largas y una...
Incluso los pases uno a uno, a pies juntos.
Y luego a pies juntos, con la derecha recordando a Chicuelo, y con un pase de pecho deletreado larguísimo, rematando, pues eso, pasándose todo el toro por debajo.
Además, fíjate,
que fue cumbre, o sea, al final fue extraordinario.
Fíjate que utiliza todas las teclas del toreo, siempre. Sí. Desde los ayudados por altos de José, desde ese toreo a pies juntos de Chicuelo.
Y luego también a veces cuando el toro lo requiere, se va muy al pitón contrario.
Muy a Belmonte.
Tiene todos los registros
este animal. Yo creo que es un animal del toreo que es...
Yo creo que es su mejor faena en Madrid.
Yo creo que la de Javier...
La del toro de Javier Pérez Tabernero, yo creo que
fue muy buena, pero era otro Morante. Sí. Era otro Morante, o sea...
Sí, todavía no tenía la rotundidad.
Con la mejor prestancia que tiene ahora mismo, que no la tenía entonces, evidentemente.
Yo creo que es la mejor que ha hecho en Madrid. Mejor. Era de dos orejas. Se tira a matar a volapié y logra un volapié muy bien ejecutado, con buen estilo, pero...
El toro no cae.
Dos golpes de verduguillo, se quedó en una oreja, pero yo creo que estuvo cumbre. Para mí, con todos los respetos y con las grandes faenas que ha hecho el jury, pero para mí la faena de la feria es la de Morante.
También es verdad, y yo estoy de acuerdo, es la corrida que más me emocionó, pero el toro de la quinta del jury, que tampoco esperábamos que rompiera, la sensación de dominio técnico tan tremendo que dio el jury ese día, esa faena también a mí me llegó en el alma y también me levantó. Digamos, son teclas diferentes de dos faenas diferentes ante dos toros diferentes y ambas magníficas.
Pero la estética...
Lo que pasa es que uno es la pura estética y otro es la pura técnica. Que es que la estética de Morante no implica que no tenga técnica. Cuidado. O sea... Y al revés también, que la técnica de Morante no quiere decir que no tenga estética.
Morante tiene una técnica enorme, pero además es una técnica invisible, que no percibe el espectador ocasional. Morante hace las cosas muy bien pensadas, echa las cuentas muy exactas delante del toro, y técnicamente es impecable, pero no vende la técnica. No necesita venderla, es simplemente una apoyatura para sacar toda la estética que tiene. Porque con ese toro estuvo valentísimo y perfecto desde el punto de vista técnico. Otro, en cuanto no le hubiera dejado meterse en la muleta, en cuanto hubiera habido dos tirones, ese toro se desentiende.
Cualquier otro torero, yo estoy convencido que no le saca esa faena.
Ese toro se desentiende y se acabó. Y otra cosa.
También es verdad que a cualquier otro torero siempre se hubiera ido más al cruzado, un poquito más. Y si tú con ese toro te cruzas un poquito más, lo destrozas.
Totalmente.
A ese toro había que pasárselo muy cerca, pero siempre muy, muy al hilo, o lo más metido un poco en el cacho. Pero no, cualquier otro torero que le fuerce a ese toro... También es verdad que la Plaza Madrid, con todas sus tonterías, obliga a muchos toros a forzarse, ¿eh? Con ese toro tú no haces faena.
Y luego una cosa que llama la atención es la capacidad agonística de Morante. La capacidad de triunfar a golpe cantado el día que tiene que triunfar. Porque tú fíjate qué curioso. La gran faena de Sevilla, el último toro de la feria. La gran faena de Madrid, el último toro de la feria. Muy curioso. Aquí el dato.
Sí, pero también es circunstancial. Yo no creo que él espere...
Cuando ve que la cosa se va...
Hace un esfuerzo sobrehumano.
Pues
es probablemente.
Echa el resto. Y luego esto...
Probablemente en el primer toro de esta Feria de San Isidro, no he hecho el resto, como si lo he hecho en último.
No lo he hecho.
No lo he hecho el resto.
Con el primero de la quinta, que era un toro que embestía con la carita arriba y tal y cual.
No he hecho el resto. Claro.
Evidentemente.
Por ejemplo, porque era el primero.
Con este sí.
Y con este sí.
Evidente. Y luego, claro, me estoy acordando, tú sabes, aquella frase de que un día le preguntaron a Guerrita, dice, maestro, ¿qué va a pasar esta tarde? Y dijo, lo que a mí me dé la gana. Pues resulta que se está empezando a aplicar a Morante. ¿O no es verdad?
Hombre, si analizamos las cosas crudamente, pues puede que hasta sí. Pero bueno, mejor no analizarlo y que siga viniendo tres tardes, que si no nada más viene a una.
Pero vamos, que es la leche. Es la leche, es un genio. Y nada, y luego, pues completaba el cartel Ginés Marín. Tuvo un primer toro que cuando le quiso de verdad apretar las tuercas es cuando dejó de embestir. Y luego el sexto...
Se le rajó.
El sexto tuvo una primera parte de faena muy sucia, persiguiendo al toro, hasta que ya por fin el toro se queda ya definitivamente en los toriles. Y ahí hubo dos series que no estuvieron mal. No estuvieron mal. Es un torero que para mí tiene el crédito intacto, porque le veo que tiene valor...
Tiene valor.
Mucho
a mí,
valor.
A mí el día después de la cogida.
Tiene un concepto, salió, tiene un concepto muy natural del toreo. Y además mata bien.
Mata bien, es un buen matador.
Es un buen matador. Por lo tanto, para mí
de tiene hecho, todo. De hecho, una buena estocada.
Una muy buena estocada.
Me parece que fue en la primera.
Eso es. Sí.
No sé si fue el primer toro, ahora me pierdo. Pero dio una magnífica estocada.
Ha dado varias en esta feria. Y nada, y el jueves, pues con un cierto sentimiento resacoso, porque después de una gran corrida el día siguiente la gente parece que está medio dormida, pues se le dio una corrida de Fuente Imbro por Juan Leal.
Y una plaza muy dura ese día,
Sí,
una
por Juan Leal, durísima. Joaquín Galdós y una concesión de alternativa a Rafael González. Juan Leal se arrimó como un perro, como Paco Ojeda en sus buenos tiempos, me estoy refiriendo al Ojeda del año 82-83, se arrimó como un perro, y además Juan Leal se arrimó como un perro a tres clases distintas de toros, porque tuvo que matar tres toros por cogida de Rafael. Se arrimó como un perro a un bonancible segundo, se arrimó como un perro a un parado cuarto, y se arrimó como un perro a un peligroso sexto.
Cabrón,
eso merecería el respeto al menos de la plaza, y se estuvieron metiendo con él toda la tarde
y absolutamente de acuerdo. Y además, mira, los toreros, muchas veces los aficionados de toda la vida siempre dicen, y en parte puede que sea verdad, que las escuelas de tauromaquia crean toreros iguales, que todos torean igual. Pues Juan Leal no torea igual que los demás toreros. Es un torero de distancias cortas.
Tiene a Ojeda metido aquí.
Tiene a Ojeda o a quien sea metido en la cabeza. Es un torero que es verdad que ahoga mucho a los toros, pero es verdad que tiene un valor extraordinario. Y que pudo con el primer toro, estuvo muy decoroso con su segundo y estuvo también muy decoroso con su tercero.
Y podía haber cortado una oreja de cada uno. El tema es que se tira muy derecho detrás de la espada, pero no ejecuta la suerte.
Y además hace una especie de tranquillo, pegando una especie de salto hacia adelante.
Como hacia Ojeda.
Como...
Le tiene hasta en eso. Entonces,
Ojeda también es verdad que le recibía al principio.
Dando más sitio. Y busca la estrechez inmediatamente. Por cierto, de lo mejor que hizo fue algún natural muy templado al segundo de la tarde.
La única duda que tengo yo, si le hubiera dado más sitio, a lo mejor podía haber llegado a una serie. Puede ser. Puede ser.
Sí, pero su concepto es el otro.
Pero su concepto del toreo es el otro. Sí. Y ole con la gente que tenga un concepto propio del toreo. Aunque no sea el concepto que te guste.
Sí, sí.
Pero vamos, nos caben muchos toreros y nos cabe también un torero como Juan Leal que se rima.
Se va detrás de la espada, pero luego no hace la suerte. Porque si mata, corta una a su primero, otra a su segundo y otra a su tercero. Y a más de uno
no
le
lo
da
sé,
un
porque infarto. Porque había mucha gente que estaba contra el toreo de
Sí,
Juan Leal.
Pero normalmente
muy
cuando matas bien hay otro público que te apoya.
Es verdad.
Y entonces aquello
como pasó con el primer toro y la primera oreja.
Aquellos, pero vamos, es un tío muy valiente y cuando los toreros son tan valientes son toreros que funcionan.
No, y además que yo me alegro que haya un torero como Juan Leal que tenga otro concepto diferente del toreo y que esté ahí.
Y luego con respecto a Galdós, pues igual que Juan Leal tiene aquí a Paco Ojeda.
Este no lo tiene.
No, Galdós tiene a Manzanares padre.
Pues
Galdós tiene a Manzanares, está clarísimo. Entonces quiere hacer un toro de buen gusto, un toro muy compuesto. Pero quizás el defecto principal que tuvieron sus lidias es no dejar la muleta en la cara y entonces dar los muletazos de uno en uno. Y claro, por estético que sea el muletazo de uno en uno, no llegas con él al tendido.
Mira,
lo que tiene que hacer Galdós es ligar más, porque torea bien.
Yo a Galdós le he visto torear bien en plazas de tercera.
Y la correa de Fuente Imbro fue maja, ¿eh?
No,
fue una buena corrida de toros.
Es más, yo si nos ponemos a exigir y dar premios así, pues ¿por qué no estaría entre la terna de los
que además fue muy curioso, ¿eh? La que embistió fue la que no toraron las figuras.
Sí. Y todas eran cinqueñas.
Sí, sí.
Y esta era mucho más bonita que la otra.
Sí, sí.
La otra era mucho más desigual, con toros
pues tú
verdaderamente feos, ¿eh?
Pues tú fíjate esa clase de cosas. Muy probablemente las figuras se inclinaron por la más grande para tener la fiesta en paz.
Pero esta corrida era irreprochable.
Sí, sí. Pero la otra era descomunal.
Sí.
Por tener la fiesta en paz. Y tú fíjate, porque la corrida estuvo muy bien, ¿eh? Un primero, que no te voy a decir que fuera un toro excelente, pero fue un toro bueno. Un segundo, bien. Y un tercero y un quinto, bien.
Sí, vamos a quitar, cuatro toros.
Vamos a quitar el cuarto por parado y el sexto
que era un
por peligro, muy principalmente por el pitón izquierdo. Pero una corrida más que aceptable.
Por eso digo que yo no la descartaría dentro de este imaginario entre las cuatro o cinco corridas buenas.
Una corrida más que aceptable. Y luego pues, vino Rafael González a tomar la alternativa.
Me gustó de novillero y sin embargo...
Con una trayectoria muy larga de novillero. Y bueno, estuvo muy voluntarioso, pero la faena no tomó altura nunca. Y luego el tabacazo que lo estábamos viendo venir, porque se empeña en unas bernadinas muy ajustadas,
y además,
que ya el toro estuvo a punto de llevárselo por delante varias
con
veces.
El juego del para adelante para atrás se equivocó, es que se equivocó, o sea, es que se quedó,
se la pegó.
Y
además ha sido una corona fuerte, de la que esperamos se reponga.
Esperamos se reponga y esperemos que otra vez esté pues en circulación lo antes posible. Fíjate que ahí también hubo muchas dudas entre los aficionados y hasta en mismo, porque dio un pinchazo, pero en cuanto entras a matar con un pinchazo ya no corre turno.
Claro, el reglamento lo dice claramente,
¿no? Y
ya es como si hubieras matado.
Y otras dudas que hubo también es que, bueno, ¿y si no mató el toro, confirma o toma alternativa?
Si hay cesión de trastos,
si hay cesión, en ese momento que hay cesión de trastos es la confirmación. Son dudas que tienen los aficionados y que bueno resolverlas.
Bueno, pues está claro. Es decir, si hay cesión de trastos, la alternativa se
considera tomada. Aunque le cojan el primer muletazo...
Eso es. Tiene y cuando se ha pinchado, ya no corre turno.
Ya no corre turno. Aunque fuera un pinchazo en un estado tan lamentable
eso
como lo dio...
Eso es. Y nada, el viernes, una del Puerto de San Lorenzo, creo que demasiado justa para Madrid. Creo que estoy convencido de que habría toros más serios en la ganadería, pero se escogieron estos para el acontecimiento.
Los toros tenían clase, pero tenían una falta
de vida.
Total. Fíjate, para mí fue una de las corridas más complicadas. Más complicadas en el sentido
sobre todo
de que...
aquí.
Que claro, no, evidentemente en una plaza de terceras no hubiera sido complicada, pero en Madrid... qué complicado es, porque había que mantenerles
totalmente
en pie, había que jugar para llevarles hasta atrás y que no se cayeran.
Total.
Ahí los toreros estuvieron muy bien. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí Manzanares me gustó en su segundo toro.
El tema de Manzanares es que mató a un toro de mucho genio, a un toro de mucho genio que se defendió mucho y que daba igual cómo lo iba a matar. Y en cambio con el toro que estuvo templado y tal, a ese no lo mató.
No lo mató. Dio muletazos muy buenos.
Sobre todo los remates. Ese es el típico toro que Ponce en sus buenos tiempos le corta dos orejas.
Sí.
Porque era el típico toro ese medio manso con clase que a Ponce le volvía loco.
Por eso le gustaba mucho lo de Lizardo.
Claro.
Y lo encantaba.
El paso de Manzanares por la feria ha sido un paso muy discreto. Añade a un paso muy discreto por Sevilla. No está en su mejor momento.
Yo creo que además en los otros tres toros anteriores no creo que ha dado la talla. La talla que él debe y puede dar, vamos.
Sí. Luego, confirmaba la alternativa Alejandro Marcos. El problema de Alejandro Marcos es el desastre con la espada.
Sí.
Porque
es un torero que tiene mucha clase.
Tiene mucha clase y un gran sentido del temple.
Y tiene mucho temple.
Lo hace todo muy despacio, ¿eh? Pegó a dos toritos de muy poca fuerza, les pegó algún muletazo muy bueno. No consiguió redondear ninguna faena porque era muy difícil por la poca raza y fuerza del toro, pero pegó muletazos muy buenos, con mucha cadencia, pues tiene mucho empaque, torea despacio, pero claro, con la espada el desastre es tal que ahí tiene un problema que tiene que resolver.
No sé. A ver si algún maestro importante le coge con la espada.
Que se vaya con mi amigo Uceda.
Que se vaya con Uceda, que a ver si le enseña.
Se lo voy a decir. Se lo voy a decir. Vete allí
unos días con Uceda.
Sí, sí, porque luego es un torero que torea muy bien. Pero el protagonista de la corrida fue Tomás Rufo, que volvió a estar bien.
A mí me gustó muchísimo en su último tono.
No estuvo mal en el otro, pero era un inválido es que se tenía que haber devuelto y la gente no le echó cuentas. Pero no había estado mal. Ah, por cierto, el volteretón. Es que luego cuando llegué a casa, lo vi varias veces a cámara lenta.
Y se salvó de
milagro. Un ángel logró el milagro, porque es que le arranca el corbatín y el cuello de la camisa. Y no le hace nada. Tú imagínate que eso continúa el viaje. Fue tremendo.
Le podía haber matado.
Y luego eso, en su primero no nada que comentar porque el toro debió ser devuelto, el típico inválido donde en Madrid no te echan cuentas, pero en cambio en el sexto estuvo bien. Solo tenía un pitón, porque solo embestía bien por el pitón derecho.
Le ponía los pitones aquí, era muy complicado.
Pero por el pitón derecho,
Le dio dos series magníficas.
Le ligó varias series muy buenas, magníficas, muy templadas, y además mató de un gran volapié. Pero era de una oreja.
Claro, yo estoy de acuerdo.
Toda la hinchada toledana pidió las orejas.
Es verdad que había una gran hinchada toledana.
La hinchada toledana pidió las dos orejas.
Es un toro que le sigue la gente.
Y yo creo que el presidente... Mira, en una feria de grandes desaciertos por parte de la presidencia, ahí el presidente estuvo muy bien.
Sí, yo también lo creo.
Porque hubiera sido un exceso dos orejas.
Al fin y al cabo, siguiendo con
el reglamento... Don Víctor es quien mejor ha presidido.
El presidente tiene la opción de la segunda. Y a pesar de todo el trafulleo de las mulillas que hubo y todo... las tonterías que pasaron en ese sentido.
Era evidente que no era dos orejas porque, entre otras cosas, no había habido un toreo con la mano izquierda porque el toro no lo permitió, ¿no? Pero bueno, sale muy bien colocado de San Isidro, ¿no?
Y numéricamente es el gran triunfador de San Isidro.
Sí, sí. Por ponerle un pero, a veces en el primer muletazo de la serie desplaza mucho hacia afuera. Que luego lo corrige en el segundo, pero.
Por la historia de que tienes que estar más cruzadito, entonces si tú estás más cruzadito tú lo desplazas para afuera y lo corriges en el segundo, pero eso lo hacía mucho Ojeda también.
Sí, por poner un pero. Y nada, y el día 4 de junio pues Alejandro Talavante se la jugaba porque era la base de la feria, el único matador que estaba anunciado cuatro tardes, y además las cosas no habían transcurrido bien en las anteriores. El primer día se le fue un toro de jandilla. Le dieron una oreja, pero la sensación general era que el toro se le había ido en una faena llena de trallazos
y sobre
enganchones.
Todo con unos finales de muletazo exageradamente violentos, que no lo tenía esa violencia Talavante antes de su retirada.
Pero la cosa se agrava en la segunda tarde, una corrida de García Grande que a mí no me gustó, pero donde hubo un toro muy bueno, que es al que él le toca, y se le va. El tercer día no pasa nada, total, que el día sábado 4 de junio era su último cartucho. Y el cartucho lo tenía que quemar con toros de Adolfo Martín. No pasó nada. Creo, sinceramente... Bueno, primero solo mató un Adolfo, porque luego tuvo que matar un sobrero de García.
Pero fíjate,
creo, sinceramente, que es el gran derrotado de la feria. Porque sí, esta feria él se la había planteado para pegar un pelotazo espectacular y ponerse en figura del toro y ponerse a mandar, y no se ha puesto. Y luego, o sea...
Oye, y el primer Adolfo que él tuvo a mí que me gustó muchísimo. Fíjate, porque era, a mí ese era el típico toro que en tiempos de Ruiz Miguel le corta.
Pero el que no me gustó nada con ese toro fue Talavante.
Primer toro era un toro que vestía...
Un toro que exigía.
Muy exigente.
Y no se metió en Honduras nunca. Un toro exigente.
Muy exigente.
Un toro exigente, pero que cuando iba toreado y obligado obedecía.
Claro.
Y el final de la faena... Perdón, el final de cada muletazo era un enganchón porque ya se quería ir. Talavante. ¿Es mentira o es verdad?
Es verdad, pero a mí ese toro sí me gustó muchísimo.
Fue un toro con su complicación.
Con muchas complicaciones.
Pero
no era...
Pero un toro para alguien que esté dispuesto a echar la moneda
yo
al aire.
Yo cuando vi ese toro, dije, es que como este toro yo he visto a Ruiz Miguel...
Muchas veces
cortarle una oreja.
Claro.
Siempre,
claro.
Además.
Claro, total.
O sea... Era un toro muy, 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 muy vitorino en los años 90.
Y luego salió un Adolfo que estaba inválido, echaron un sobrero descomunal de García Grande.
El toro de más peso, yo creo, de toda la feria.
Que luego fue un toro que se paró prontísimo. Estuvo mucho tiempo debajo del caballo y luego fue un toro que se paró muy pronto. Y lo peor fue el mitin con la espada. Es decir, es que otra cosa de Talavante.
Siete, ocho.
Ocho, ocho. Otra cosa de Talavante es que ha matado fatal, con unos bajonazos alevosos. De verdad.
A este primero le mató con un bajonazo indecente.
Y al otro, fíjate. O sea, la verdad es que ha dado una imagen muy pobre. Muy pobre, y desde luego ha salido con su cartel en
entredicho. Que se lo haga mirar y bueno, llevándole quien le lleva.
En el empresariado tiene enemigos muy significados.
Por eso digo, llevándole quien le lleva, vamos a ver. Y después de irse como se fue, y llevándole quien le lleva.
Vamos
todo lo va a tener bastante complicado.
Vamos a ver. En cambio, sí que me gustaron los otros dos componentes del cartel. Sí, creo que Escribano, bueno, del primer toro de Escribano no hablamos, un toro venido a menos, totalmente descastado, que no parecía un Adolfo. Pero el otro.
A mí me gustó Rafaelillo.
El otro fue un toro. A mí me gustó más Escribano, y te voy a decir por qué.
Pues a mí Rafaelillo
porque el quinto fue una fiera. Pero fue una fiera que hacía mucho tiempo que no salió un Adolfo tan correoso, tan tobillero, tan complicado. Solo plantar cara a ese bicho.
Y el cuarto tampoco era un...
Ahora hablamos del cuarto. Solo plantar cara a ese bicho, no volver la cara y ponerse mil veces, sabiendo que en todos los muletazos, en todos, va a pasar haciéndote la radiografía y se te va a quedar debajo. Es decir, Escribano no estuvo lucido. No estuvo lucido, pero estuvo con dos cojones. Sí. Y eso hay que respetarlo. Porque ese quinto... Es que si caen los lotes de distinta manera, ese quinto se lo deja vivo Talavante.
Sí, o lo hubiera matado por los costados.
O pega un petardo de esos de no quererle ni ver. Entonces, yo a Escribano le respeto mucho. Y desde luego, con toros así se gana mi respeto. Y luego me gustó Rafaelillo. Estuvo muy bien en el primero.
Sí.
Le entendió muy rápido. Un toro sin fuerza, pero muy noble. Le llevó a media altura, le ligó los muletazos, le mató muy bien, cortó una oreja. Y luego en el otro robó muchos pases, que terminó muy complicado el cuarto también.
Es que es un toro que fue menos, yo creo que fue
muy bravo en el caballo, pero luego...
Por el cuarto en el caballo, yo creo que hizo una de las mejores
de la feria,
¿eh?
Luego
esa segunda vara fue tremenda, y Collado le puso
un gran puyazo. Y luego estupendo. Tú te acuerdas que se pega un golpe enorme cuando sale. El toro
es posible que
se pega un golpe enorme en la
espalda. Se quedara probablemente tocado.
Yo no sé, a lo mejor se quedó tocado. Pero lo que está claro es que el toro llegó a la muleta muy complicado, muy tobillero, y Rafaelillo le robó pases. Y una muy buena tarde, Rafaelillo.
Y en el primero pegó una muy buena estocada.
Le mató muy bien. Y la faena fue buena. Fue limpia, con ganchones, pasó el toro.
Tuvo la suerte, que eso es también la suerte, de que al matar... Por eso le van a dar muchos premios a la mejor estocada. Al matar, pues seccionó la cava caudal, y cuando seccionó la cava caudal, el toro cae redondo y no tiene vómito, que es bueno. Pues es,
y luego una corrida muy desigual de Adolfo, con algunos toros interesantes, porque por ejemplo el quinto fue un demonio, pero es un toro interesante que tiene que salir en esa
ganadería.
Pero luego hubo toros también muy desfondados, ¿no? Muy desigual, ¿no?
Y hubo toros sin humillar mucho,
pero dejándose
mucho.
Y luego por fin llegamos a la última corrida de feria. Corrida La Prensa, toros de Victorino, para Antonio Ferrera, Sergio Serrano y Román. A mí la corrida de Victorino me gustó. Dentro de cierta disparidad, todos los toros tuvieron un interés. Y hubo un toro de bandera, el segundo de la tarde. Pero luego hubo algún toro que me gustó también mucho. Por ejemplo, me gustó mucho el cuarto. El cuarto fue un toro
muy
bueno. Y el quinto, tuvo un pitón muy bueno. El otro menos, pero el pitón derecho fue un pitón muy bueno. O sea, hubo toros muy interesantes. Y los otros lo vendieron caro, que es lo que tiene que ser un Victorino. Entonces, la corrida fue una corrida de muy buen conjunto. Y desde luego ese segundo tuvo una clase excepcional.
Como decimos muchas veces... Cuando hay toreros que están acostumbrados siempre a lidiar con alimañas y con fieras, y les sale un toro de esa calidad, no acaban de cambiar el chip. Y yo creo que es lo que no le pasó a Sergio.
Hombre, hubo tres series templaditas con la mano izquierda,
pero
a pesar de eso, debajo del toro. A pesar de eso.
Y muy distantes, dejándose...
Sí. Y luego en el otro...
Sin ajustarse, no se ajustó nunca con
el... Y luego en el otro,
pero...
En el otro se empeñó en el pitón izquierdo cuando el pitón del toro era el
derecho.
Y luego mató mal.
Y Sergio Serrano
tuvo un lote de tres orejas.
Sergio Serrano estuvo de alguna forma desgraciado, que espero, después de haber hecho y entendido muchas veces los victorinos, como lo hizo en Albacete y en otros sitios.
Yo, por ejemplo, este verano en Cenicientos le vi cumbre con una corrida muy dura, de cebada gago. es el típico torero que está mejor con las corridas cuando el toro es áspero que cuando el toro
que el gran problema que ha tenido es que le ha salido un toro de bandera.
Sí.
Que le ha salido un toro de bandera y que es un torero que está de alguna forma acostumbrado a otro tipo de toros, y cuando estás acostumbrado a otro tipo de toros, pues todo resulta más complicado.
Pero ese toro, y resulta ¿cómo se llamaba, por cierto? Se llamaba Garañuelo.
Y decía Garaviño, Garañuelo.
Fue un toro extraordinario. Por cierto, a Sergio Serrano ya le salió un gran toro el año pasado en la corrida del 26 de junio. Tiene suerte con los lotes. Ese victorino fue excelente.
Pues pero eso. Yo no creo que sea suerte, yo creo que es
mala suerte. O mala suerte.
Es mala suerte porque ese toro se le vio las deficiencias que tiene Sergio Serrano.
Pero al menos,
que es un torero muy valiente y es un torero que es muy predispuesto y es un,
al menos,
es un digno torero de esas corridas que
al menos
del Pilar, de Miuras y
bien honradamente
hacer
lo que puede y lo que sea.
No, y es un torero que yo siempre le tendré mil respetos, o sea, bueno.
Y luego tuvimos a Ferrera. Su primero no era tan malo y estuvo empeñado en hacernos ver que era una alimaña, dando pases de uno en uno, muy desconfiado y echándoselo.
El primero es que no se confió nunca.
Y al menos por el derecho no era malo el toro, y estuvo ahí intentando convencernos de que estaba delante de una alimaña. Y luego el cuarto fue un toro muy bueno, un toro noble, un toro pronto. Y a lo que se dedicó Ferrera es a dar pases de uno en uno, quitando la muleta en la cara,
pero es que
cuando el toro
también
lo que requiere era ligazón.
Y en el primero igual. También, claro, Ferrera ha pasado...
Ah, y el bajonazo...
Vale. Ferrera ha pasado de ser un torero consentido a torero perseguido. O sea, cualquier cosa que hace, el grito ponte y tal, y de alguna forma le condiciona a su forma de torear. Y el problema es que dentro del otro resto de la plaza tampoco tiene grandes seguidores. O sea, es un torero que...
Hombre, yo creo que también...
tiene complicado.
Con todas sus excentricidades...
Yo creo que le ha perjudicado mucho.
Ha hartado a todo el mundo.
Le ha perjudicado muchísimo.
Pero yo veía que el cuarto...
Pero lo que es verdad es que tú tienes que olvidarte del público y torear como se debe torear. Y ese primer toro tienes que confiarte, que no se confió ni una vez. Y en ese segundo toro tú no puedes dar pases sueltos y otra vez.
Yo creo que lo que había que hacer con el cuarto era ligarle los muletazos, que era lo que el toro estaba pidiendo, pero lo que hacía él era quitarle la muleta de la cara para darlos de uno en uno. ¿Por qué darlos de uno en uno? Pues probablemente por dos causas que se unen. Una, por...
porque no me protesten.
Por una obsesión por los vídeos de Manzanares Padre. Que ojo, que Manzanares Padre, cuando había que ligar el toreo, lo ligaba como nadie. Pero sí que es cierto que tenía una cierta tendencia al toreo de uno en uno. Y luego también porque dejar la muleta en la cara cuesta mucho.
Es que lo que
para
cuesta...
que el toro repite y él ya no puede. Es demasiado veterano.
Ya lo vimos. ¿Tú te acuerdas de la última faena que vimos de Enrique Ponce? En Carabanchel.
Sí.
Le pasó igual, sí, o sea, le costaba. Sí, y cuando te cuesta torear y ligar muletazos, ¿qué haces?
Sí, sí.
De uno en uno, cruzándote, de uno en uno y a cruzarse. Y eso es lo que hizo Ferrera.
Y, pero vamos, a mí ese cuarto a mí es un toro que me encantó. Y creo que es un toro malgastado, vilmente. Y nada, y es evidente que es un torero en completa decadencia, vamos. Veremos a ver.
Yo creo que se lo tiene que plantear también.
Y luego lo que no puede ser es estar pidiendo corridas de seis toros sin ton ni son. Es decir, las corridas de seis toros...
Lo de Pamplona es algo tremendo.
Es una apuesta que vamos a ver cómo sale, porque la corrida de seis toros tiene que ser cuando estás en un momento extraordinario, no simplemente para intentar apuntalar tu presencia en las ferias, ¿no? O sea, para entrar en la feria pido seis toros y dono los honorarios. Pues eso no es plan. No es plan. Vamos a ver qué pasa en Pamplona. Y por último, Román. Yo creo que Román es el que menos... Ah, por cierto, también...
Tuvo mala suerte también Román.
Seguimos con el capotito azul.
Sí, bueno.
En fin. Y luego...
Encima un capote que tiene muy poco muy poco apresto. Entonces enseguida, en cuanto corre una brizna de viento o le tocan el pitón, sale...
Es de un
orden. Le hace las cosas... le salen las cosas muy desilvanadas, muy feas. Morante también tiene un capote de muy poquito apresto. pero la diferencia de Morante es que tiene unas cualidades y unas calidades que no tiene Ferreira.
Y tiene un corazón de mucha
tiene un, o sea, te quiero decir que son otros mundos diferentes. No digo por dos toreros que usan capotes muy livianos.
Y luego yo creo que el que tuvo menos suerte ayer fue Román. El primero fue un toro muy encastado, un toro muy listo. Creo que estuvo firme con él y le tragó. Sí. Lo que pasa es que luego se atascó con la espada. Y el sexto quizá fue el toro de menos interés de la corrida. Un toro que siempre embistió con la cara alta. Pero vamos, Román ha dado una imagagen mucho mejor aquí que en Valencia.
Y sobre todo con la espada. Y sobre todo con la espada.
Y parece que se va a recuperar.
Porque en Valencia la imagen con la espada fue muy triste.
Fue calamitosa, sí.
Y mientras que aquí con la espada no ha estado mal.
No ha estado mal.
No ha hecho unas... no ha hecho unas tocadas tremendas, pero no ha estado mal con la espada.
Bueno, yo creo que hemos hecho un buen resumen de la última semana. Ahora hay que dar una noticia. Y es que... No, dime.
Quiero dar la estocada de recurso más interesante que he visto, que la que dio Robleño a ese toro tan interesante. Totalmente. Que no hemos hablado de ella.
Es verdad.
Se me ha escapado.
Es verdad, tenía unas perchas enormes. Unas perchas. Y qué bien le cazó.
Qué
a la
bien
primera.
Le cazó de
Totalmente,
recurso.
Claro y hay que sí.
decir y hay que eso decirlo. De Robleño que claro se que sí. me olvidaba y digo,
además,
coño, tenemos
si
que contarlo.
Le pinchas una vez, hubiera sido imposible.
Hubiera sido imposible. Y qué bien le cazó.
Bien.
Y eso se demuestra la experiencia de otro torero.
De buen oficio,
que hay son toreros de buenos oficios y que no habíamos comentado nada de él y hay que comentarlo.
Cuando estuve con Robleño después le conté lo de la historia del Guerra, del toro de Anastasio Martín, de Cucharero.
Ah, no, de Cucharero.
Digo, que luego lo disecó y cuando llegaba totalmente
le daba
bastonazos en casa y se lo dije, digo, tenías que haber cortado la cabeza para hacer lo mismo y se reía. Bueno, pues
Volante cortó la cabeza, creo.
Pues creo. Resulta que yo creo que la Comunidad de Madrid ha tomado una buena decisión haciendo un contrato express a la actual empresa para que dé la temporada mientras se resuelve la concesión de la plaza. Y la empresa lo que ha hecho en primer lugar es ofrecernos tres novilladas muy interesantes estos
con
tres próximos domingos con los novillos que han quedado bien, con novilleros que han quedado bien en San Isidro y en la etapa anterior a San Isidro en Madrid y con algún novillero nuevo que va a interesar entonces y que tiene buenas maneras. Por lo tanto, yo creo que
vienen algunos novilleros que ya deben estar a punto de tomar la alternativa, ¿no? O sea, Fonseca, Antonio Grande, son...
Yo creo que está bien la decisión de la comunidad y están bien estos tres primeros carteles de la empresa, ¿no? Y aquí estaremos para verlos.
Pues aquí estaremos y dicen que en julio habrá corridas nocturnas.
Corridas de toros.
Sí, corridas de toros nocturnas.
De lo cual nos felicitamos.
Yo me felicito mucho y...
De lo cual nos felicitamos.
Y bueno, pues...
Pues muy bien.
Aquí estamos.
Pues muy bien, pues nada. Nos despedimos desde la librería Rodríguez, que ya saben que es un templo de la sabiduría taurina. Gracias por la atención que nos dispensan. Gracias, Víctor, por haber venido una semana más. Y sigan viendo al toro por los cuernos.